Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
North Korea continues to make threats of conflict with South Korea and the United States on Tuesday.
Corea del Norte sigue con sus amenazas de iniciar un conflicto armado contra Corea del Sur y Estados Unidos. El martes, el régimen norcoreano recomendó a los extranjeros que abandonen Corea del Sur para eludir la guerra termonuclear. El régimen había hecho amenazas similares en el pasado a pesar de carecer de la capacidad para hacerlas efectivas. Mientras tanto, Corea del Sur advirtió de que una nueva prueba con misiles de Corea del Norte es inminente. En Washington, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico, el almirante Samuel Locklear, le dijo al senador republicano John McCain que Estados Unidos puede interceptar cualquier lanzamiento norcoreano de misiles que amenace a este país o a sus aliados. McCain preguntó:
¿cree que tenemos la capacidad para interceptar un misil si los norcoreanos lo lanzan, según se informa ampliamente que lo harán en los próximos días?
Locklear dijo:
creo que tenemos la credibilidad para defender la patria, defender Hawái, defender Guam, defender nuestras cuatro fuerzas desplegadas y defender a nuestros aliados.
U.S. Defense Secretary Chuck Hagel confirmed Thursday neither North Korea nor Iran.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, confirmó el jueves que ni Corea del Norte ni Irán son capaces de atacar a Estados Unidos con un misil con ojiva nuclear. Hagel realizó los comentarios el mismo día en que salió a la luz la noticia de que la división de inteligencia del Pentágono había concluido con bastante seguridad que Corea del Norte ahora sabe cómo desarrollar un arma nuclear lo suficientemente pequeña como para ser transportada dentro de un misil balístico. La información fue cuestionada de inmediato. James Clapper, director de Inteligencia Nacional, afirmó en una declaración que Corea del Norte aún no ha demostrado todas las capacidades necesarias para desarrollar un misil con ojiva nuclear. El portavoz del Pentágono, George Little, también desestimó el informe al afirmar: sería impreciso sugerir que el régimen norcoreano ha probado, desarrollado, demostrado completamente el tipo de capacidades nucleares a las que se hace referencia. El análisis fue publicado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que hace 10 años fue uno de los organismos que afirmó categórica y erróneamente que Irak tenía armas de destrucción masiva. El jueves, el presidente Obama se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y exhortó a Corea del Norte a poner fin a lo que calificó de enfoque beligerante. El presidente Obama declaró:
nobody wants to see a conflict on the Korean Peninsula.
Nadie quiere que haya un conflicto en la península coreana, pero es importante que Corea del Norte, al igual que cualquier otro país del mundo, cumpla con las normas básicas establecidas como una serie de resoluciones de la ONU. Y continuaremos esforzándonos para resolver algunos de esos problemas por la vía diplomática. Como le dije al secretario general, Estados Unidos tomará las medidas necesarias para proteger a su gente y para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de nuestras alianzas en la región.
Mientras tanto, Medio Oriente, África del Norte.
A powerful earthquake has killed at least 37 people.
En Irán, al menos 37 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en un potente terremoto. Este se produjo no lejos de la única central nuclear que se encuentra en la ciudad de Bashkir.
The United States has announced plans to deploy a new laser.
Estados Unidos anunció planes de desplegar el prototipo de una nueva arma láser de combate en un buque en el Golfo Pérsico cerca de Irán. La Armada de Estados Unidos publicó un video que muestra al sistema de arma láser prender fuego a un avión no tripulado durante una prueba. Además de incendiar aviones no tripulados o buques, el láser puede producir ráfagas enceguecedoras para desactivar sensores. El anuncio de su futuro despliegue parece ser una advertencia de Irán tras el estancamiento durante las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y la posible suspensión de las sanciones de Occidente. El martes, Irán afirmó que había comenzado a operar dos nuevas minas y una planta procesadora de uranio. La más reciente ronda de negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán culminó el sábado sin que se lograra ningún acuerdo. Diplomáticos de la Unión Europea afirman que Irán y seis potencias mundiales continúan teniendo posiciones muy diferentes, pero el principal negociador de Irán dijo que hubo avance durante las negociaciones en Kazajistán. Las diferencias continúan centrándose en el enriquecimiento de uranio de Irán y las sanciones de Occidente. Irán aparentemente quiere que se levanten las sanciones más severas a cambio de disminuir el enriquecimiento de uranio en un 20%.
En Siria se informó que al menos 45 personas murieron después de que soldados ingresaran en una localidad en la provincia de Deraa, al sur del país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, sostuvo que entre las víctimas mortales del miércoles había niños que murieron en bombardeos o en ejecuciones sumarias en manos de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses sostienen que consideran que el combate en Siria podría continuar a pesar de que los rebeldes lograran derrocar a Assad. El máximo funcionario de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, habló ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y afirmó que las milicias sectarias continuarían el combate durante al menos otro año. El jueves, el secretario británico de Asuntos Exteriores, William Hague, criticó el manejo internacional del conflicto tras reunirse con otros miembros del G8 en Londres. William Hague declaró:
hasta el momento, el mundo no ha cumplido con sus responsabilidades y continúa sin hacerlo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como dije en el Parlamento la última vez que hablamos de esto, no cumplió con sus responsabilidades con respecto a Siria porque está dividido. La división continúa. ¿Hemos logrado resolver esa división en esta reunión? No, no esperábamos que así fuera.
Mientras tanto,
Human Rights Watch is accusing the regime of Syrian President Bashar al-Assad of killing.
Human Rights Watch, HRW, acusa al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad de matar a más de 4.300 civiles en ataques aéreos desde el verano pasado. En un nuevo informe, el grupo dice que muchos ataques fueron indiscriminados, deliberados y que cuentan como crímenes de guerra. La directora asociada de HRW, Anna Neistat, declaró que la mayoría de los ataques afectaron áreas donde no había conflictos. Neistat dijo: creemos que más de 4.000 civiles murieron por culpa de ataques aéreos. Es una cifra enorme y la mayoría de los civiles murieron en áreas donde no hay conflictos actualmente, donde no hay actividad militar. Estos civiles fueron ya sea un objetivo deliberado o asesinados por ataques ilegales e indiscriminados, que consideramos que fueron intencionados y por tanto constituyen crímenes de guerra. Un periodista palestino se encuentra en recuperación tras haber sido herido en la cara por tropas israelíes. Mohammad Walid al-Assa recibió una bala con cobertura de goma en la cara mientras filmaba una redada militar israelí en un campo de refugiados de la ciudad cisjordana de Belén. La cadena de noticias palestina PNN informa que al-Assa fue deliberadamente atacado tras rehusarse a cumplir las órdenes israelíes de dejar de filmar. Según se informa, un soldado israelí le apuntó con su arma y le disparó desde corta distancia. Al-Assa fue operado y se prevé su plena recuperación.
And Israeli journalist Amira Haas has suffered a turn. En otro orden de noticias, la periodista israelí Amira Haas ha sufrido una catarata de insultos e incitaciones a su juicio y condena vía correo electrónico tras escribir un artículo en defensa de los derechos de los palestinos a resistir la ocupación violenta. En el artículo, Haas defendió las pedradas de los jóvenes palestinos a los soldados israelíes, llamándolo el derecho de cuna y deber de cualquier persona sometida a un régimen extranjero. Haas declaró que los israelíes están en negación respecto a cuánta violencia es utilizada diariamente contra los palestinos. No les gusta que les digan que alguien tiene derecho a resistir su violencia, escribió. Escuchen Democracy Now! El miércoles, donde Amira Haas nos estará acompañando.
Asia Central.
A U.S. airstrike in Afghanistan has killed a number of civilians, including.
Varios civiles murieron en un ataque aéreo estadounidense en Afganistán, entre ellos al menos 11 niños, mientras que 6 mujeres resultaron heridas. El ataque ocurrió el sábado en la provincia de Kunar, al este del país. El blanco del bombardeo era un comandante talibán que supuestamente murió en el ataque. Un líder tribal de la región donde ocurrieron los ataques confirmó el número de niños muertos. Ahisah Mahmoud declaró:
murieron 11 niños de 1 a 8 años de edad. No hemos contado el número de mujeres que murieron en el ataque. Se trata del quinto incidente del que recuerdo en que niños y mujeres han muerto. No hay pruebas de que Al-Qaeda u otros combatientes hayan muerto.
Trascendieron nuevos detalles sobre los orígenes de la guerra de aviones no tripulados de la CIA en Pakistán. El New York Times informa que el gobierno pakistaní estuvo dispuesto a permitir los ataques con esos aviones a cambio del asesinato por parte de la CIA de un militante pakistaní que ni siquiera era un blanco para Estados Unidos. El militante Nek Muhammad fue asesinado por un avión no tripulado Predator de dicha agencia en 2004. Pakistán se atribuyó el mérito según los términos del acuerdo con la CIA, que también exigía la aprobación pakistaní de todos los ataques. El principal motivo por el que la CIA pasó a asesinar militantes a través de ataques con aviones no tripulados parece haber sido la reducción de sus facultades para aplicar torturas y detenciones secretas. El programa de aviones no tripulados se amplió inmediatamente después de que un cáustico informe de un inspector general pusiera freno a las torturas torturas y entrega extraordinaria de prisioneros extranjeros de la CIA.
Mientras tanto,
la Casa Blanca se niega a responder preguntas acerca de los registros secretos de Estados Unidos que confirman que la realización de ataques con aviones no tripulados en Pakistán en un periodo de 4 años es contraria a las normas establecidas públicamente por el presidente Barack Obama. Documentos clasificados de Estados Unidos revisados por McClatchy demuestran que el gobierno de Obama buscó y mató a cientos de supuestos militantes afganos, pakistaníes y militantes no identificados de bajo nivel, a pesar de afirmar públicamente que solamente estaban apuntando a matar a altos mandos y colaboradores de Al-Qaeda que planeaban atacar a Estados Unidos. Los registros confirman que quienes operaban los aviones no tripulados no siempre estaban seguros de a quién estaban matando. En un periodo de 12 meses, más de la mitad de las alrededores de 482 personas asesinadas por aviones no tripulados fueron simplemente evaluadas como extremistas, mientras que información de los medios indicaba que tan solo 6 altos líderes de Al-Qaeda murieron en ese periodo. Mientras tanto, el expresidente pakistaní Pervez Musharraf confirmó públicamente por primera vez que Pakistán colaboró secretamente con Estados Unidos para realizar ataques con aviones no tripulados. Musharraf realizó los comentarios en CNN y dijo que esto sucedió en pocas ocasiones.
Una protesta que lleva un mes contra la guerra y vigilancia de aviones no tripulados de Estados Unidos continuó en el sur de California durante el fin de semana en la sede de 2 empresas. Activistas del grupo Cold Pink marcharon hacia las instalaciones de los contratistas militares General Atomics y Northrop Grumman, así como a las casas de ejecutivos. Las protestas formaron parte de los días de movilización de abril, campaña organizada por la red para detener la vigilancia y la guerra con aviones no tripulados.
Estados Unidos.
Decenas de miles de inmigrantes de todo el país se unieron al movimiento obrero y otros aliados el miércoles para una multitudinaria marcha por la ciudadanía en Capitol Hill. Los organizadores afirman que esperan generar el impulso necesario para un proyecto de ley de reforma exhaustivo y humano, al tiempo que una comisión bipartita del Senado se prepara para anunciar legislación al respecto. Un colaborador del Senado le dijo a Associated Press que un proyecto de ley de inmigración bipartito que está siendo redactado en el Senado podría impedir que cientos de miles de inmigrantes se conviertan en ciudadanos. El colaborador anónimo dijo que el proyecto de ley que se prevé será revelado la semana próxima impediría a toda persona que haya llegado a Estados Unidos a partir de diciembre de 2011 solicitar la residencia o ciudadanía legal. Asimismo, exigen a quienes la solicitarán que acrediten que no tienen antecedentes penales y que tienen suficiente estabilidad económica como para demostrar que no necesitarán utilizar los servicios sociales. El proyecto de ley podría negarle la ciudadanía legal a muchos de los 11 millones de personas que ingresaron al país sin documentos. La propuesta bipartita ya ha sido criticada por fijar metas prácticamente imposibles a la denominada seguridad en la frontera, que podría hacer que las personas indocumentadas deban esperar 10 años o más antes de poder solicitar la residencia permanente. Según el periódico Wall Street Journal, los funcionarios de inmigraciones estadounidenses tendrían que garantizar una completa vigilancia de la frontera sur de Estados Unidos y una tasa de éxito del 90% en impedir ingresos ilegales en ciertas zonas. Únicamente entonces, los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados del país podrían solicitar la residencia permanente.
U.S. senators have cleared the way for debate on what could become the first major gun control bill to pass.
Senadores estadounidenses allanaron el camino para debatir la que podría convertirse en la primera ley sobre el control de armas que apruebe el Congreso en más de 20 años. Los legisladores comenzarán lo que probablemente sea una larga batalla después de que 68 senadores, entre ellos 16 republicanos, votaran para comenzar a considerar el proyecto de ley que ampliaría la verificación de antecedentes a la mayoría de las compras de armas y haría más severas las penalizaciones a la venta ilegal. Es probable que el proyecto de ley afronte más obstáculos de los legisladores contrarios al control de armas que cuentan con el apoyo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle. El voto del procedimiento del jueves tuvo lugar casi exactamente 4 meses después de que un hombre matara a 27 personas, entre ellas 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut. Gillian Soto habló antes de la votación. Su hermana, la maestra Victoria, fue asesinada en Sandy Hook el 14 de diciembre. Soto declaró: Estamos aquí para exigir acción y para recibir un voto, para que podamos tener un poco de tranquilidad de que nuestros seres queridos no murieron en vano. Murieron para proteger a los niños que aman y merecen ese voto. Merecen haber muerto por una causa. Y estamos aquí para proteger su legado y para honrarlos y exigir que se tomen medidas y exigir que se escuchen nuestras voces y que se haga algo y recibir un voto.
Speaking in her hometown of Chicago, First Lady Michelle.
En declaraciones efectuadas en su ciudad natal de Chicago, la primera dama Michelle Obama exhortó a la opinión pública a dar su apoyo al proyecto de ley de control de armas. Obama hizo referencia al asesinato de Hedilla Pendleton, una joven de 15 años de edad que recibió disparos que le causaron la muerte este año, pocos días después de haber actuado en la asunción del presidente Obama. Michelle Obama expresó:
"Right now, my husband is fighting as hard as he can.
En este momento mi esposo lucha con todas sus fuerzas e intenta obtener el apoyo de tantas personas como pueda para la aprobación de reformas de sentido común para proteger a nuestros niños de la violencia con armas de fuego, y estas reformas merecen ser votadas en el Congreso. Como dijo mi esposo, no podemos detener toda la violencia del mundo, pero si hay algo que podemos hacer, aunque sea un paso que podamos dar para salvar a otro niño o a otro padre del dolor que ha tocado a la puerta de familias como la de Dilla y de tantos otros aquí presentes en el día de hoy, entonces tenemos la obligación de intentarlo. La perforación de un oleoducto que provocó la inundación de parte de Mayflower, Arkansas, con crudo de arenas alquitranadas, es mucho mayor de lo que se creía en un principio. El fiscal general de Arkansas, Dustin McDaniel, dijo que el oleoducto de ExxonMobil había sufrido una ruptura de casi 2 pies de largo y 2 pulgadas de ancho, por donde se filtraron miles de barriles de petróleo en un área residencial. McDaniel requirió los registros del oleoducto Pegasus, que tiene una antigüedad de 65 años como parte de una investigación del derrame. Mientras tanto, los residentes de Arkansas presentaron la primera demanda colectiva contra ExxonMobil por el enorme derrame de petróleo ocurrido cerca de la localidad de Mayflower. La demanda reclamó más de $5 millones de daños y perjuicios, por lo que califica como el peor derrame de crudo y arenas alquitranadas en la historia de Arkansas.
Mientras tanto,
una mujer de 79 años fue arrestada el martes en Oklahoma por encadenarse a una pieza de un equipo utilizado en la construcción del oleoducto Keystone XL. Nancy Shorn se encadenó a una excavadora colocándose un candado de bicicleta en el cuello. Fue detenida tras interrumpir la construcción durante varias horas. El grupo Great Plains Tar Sands Resistance dice que está intensificando sus protestas contra el Keystone XL en Oklahoma luego del derrame del oleoducto de arenas alquitranadas de ExxonMobil en el estado vecino de Arkansas. La ciudad de Nueva York aceptó pagar más de $350,000 por daños a la propiedad de manifestantes de Occupy Wall Street producidos cuando la policía allanó su campamento en noviembre de 2011. La redada, realizada a altas horas de la noche, puso fin al campamento del Parque Zuccotti, que había concitado la atención mundial durante 2 meses. Cerca de $50,000 cubrirán la destrucción de miles de libros de la biblioteca de Occupy Wall Street. Otros $75,000 indemnizarán a los manifestantes por las computadoras y equipos de transmisión perdidos o dañados. Los abogados de los prisioneros de Bahía de Guantánamo, que llevan 2 meses en huelga de hambre, advierten que algunos de los prisioneros podrían morir pronto. La gran mayoría de los 166 prisioneros de Guantánamo se adhirieron a la medida. Algunos prisioneros perdieron mucho peso, mientras que las autoridades intentaron romper la huelga al alimentarlos por la fuerza y aislarlos. Mientras tanto, es posible que se haya postergado al menos una serie de audiencias preliminares en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Guantánamo después de que documentos legales de la defensa desaparecieran de las computadoras del Pentágono. La Fiscalía logró acceder a alrededor de 540,000 correos electrónicos de los equipos de defensa de Guantánamo. No queda claro a qué casos o abogados pertenecían los correos electrónicos en cuestión.
Los abogados del yerno de Osama Bin Laden solicitaron que se posponga el juicio civil debido a los recortes automáticos del gobierno conocidos como embargo. Durante una audiencia del lunes, los abogados de Sulaiman Abu Ghait dijeron que el posible juicio en septiembre podría verse afectado por la licencia obligatoria de 5 meses de los defensores federales. El juez de distrito de Estados Unidos, Louis Kaplan, consideró el prospecto de una demora por los recortes como sorprendente y extremadamente problemático. Abu Ghait ha sido acusado de conspiración para matar estadounidenses, aunque no está acusado de participar de los ataques del 11 de septiembre de 2001 ni otros planes terroristas. Un abogado señaló el lunes que la defensa puede pedir que el juicio se lleve a cabo fuera de Nueva York, citando preocupaciones de que no obtenga un juicio justo en la ciudad más afectada por los ataques del 11 de septiembre.
América Latina.
Guatemalan President Otto Pérez Molina has been...
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha sido acusado directamente en un tribunal guatemalteco de ordenar ejecuciones durante la campaña de décadas de duración contra los pueblos indígenas maya que resultó en la muerte de cientos de miles de personas. La acusación surgió durante el juicio en proceso del ex dictador respaldado por Estados Unidos, Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Un ex mecánico militar llamado Hugo Reyes declaró al tribunal que el presidente Pérez, en ese momento general de las Fuerzas Armadas bajo el nombre de Tito Arias, ordenó a los soldados que quemaran y saquearan un área maya Ixil en la década de 1980. Reyes dijo al tribunal: los soldados, bajo órdenes de Otto Pérez Molina, coordinaron la quema y el saqueo para después ejecutar personas. El presidente Pérez denegó las acusaciones y afirmó que solamente actuó para ayudar civiles. Decenas de miles de colombianos participaron de una marcha nacional por la paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con globos y vestidos de blanco, la marcha terminó en la plaza principal de la capital, Bogotá. El presidente colombiano Juan Manuel Santos está retrasando el diálogo con las FARC, pero descartó un cese al fuego inmediato. Estudiantes chilenos se lanzaron a las calles el jueves en una gran manifestación a favor de una educación gratuita, de calidad y universal. Según los organizadores, participaron más de 150.000 personas. Más de 100 fueron arrestadas a causa del enfrentamiento de algunos manifestantes con la policía. El movimiento estudiantil chileno estalló en 2011, cuando centenares de miles de personas se lanzaron a las calles en las mayores manifestaciones realizadas en décadas. Entre los que participaron en la concentración del jueves había educadores, trabajadores de la salud y padres. Dafne Concha, integrante de la Coordinadora de Padres y Apoderados, manifestó:
esta manifestación que se da hoy día en unidades de todos los sectores convocantes de la educación, movilizados desde antaño por la gran demanda nacional que es que la educación vuelva a ser un derecho y no un privilegio para algunos y no un negocio, no el lucro y el negociado que ha significado durante todos estos años.
Expertos forenses chilenos han exhumado el cuerpo del legendario poeta Pablo Neruda para investigar las acusaciones de que fuera envenenado bajo el mandato de Augusto Pinochet. Si bien la causa de la muerte de Neruda se ha atribuido al cáncer por casi 4 décadas, el conductor del poeta declaró que fue envenenado por una inyección al estómago que le propinaran los médicos. Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, era amigo cercano del presidente destituido, Allende.
En Brasil, centenares de personas se concentraron el jueves para protestar contra la privatización del estadio de Maracaná, donde se realizarán eventos del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de 2016. Dos entidades privadas están compitiendo para hacerse cargo de la gestión del estadio, que según los opositores a la medida debería seguir en manos públicas. El mes pasado fue desalojado un grupo de aborígenes que durante años vivió en un ex museo indígena contiguo al complejo. El museo fue demolido como parte de las tareas de renovación que insumieron centenares de millones de dólares. Los candidatos presidenciales de Venezuela dieron sus discursos finales con vistas a las elecciones del fin de semana para elegir un sucesor del presidente Hugo Chávez, que murió de cáncer el mes pasado. Centenares de miles de personas se concentraron en Caracas, la capital del país, para dar su apoyo a Nicolás Maduro, un ex conductor de autobuses y el sucesor elegido por Chávez. Maduro encabeza las encuestas y supera a su rival Enrique Capriles, que perdió las elecciones del año pasado ante Chávez. En una medida histórica, los legisladores uruguayos aprobaron por una amplia mayoría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se prevé que el presidente José Mujica sancione la ley, con lo que Uruguay se convertirá en el tercer país del continente americano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de Argentina y Canadá.
El mundo.
A diplomatic cable posted by the whistleblowing site WikiLeaks.
Un telegrama diplomático publicado el lunes por el sitio de denuncia WikiLeaks muestra que el Vaticano desestimó informes de violencia bajo el régimen brutal de Augusto Pinochet en Chile, calificándolos de propaganda comunista. En un telegrama enviado al secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en 1973, 5 semanas después de que el presidente chileno democráticamente electo, Salvador Allende, fuera derrocado en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, un miembro del Vaticano fue citado declarando su grave preocupación y la del Papa por que la exitosa campaña internacional de la izquierda diera lugar a malinterpretar por completo la realidad de la situación chilena. Miles de personas fueron asesinadas bajo el régimen de Pinochet y muchas más fueron torturadas. Los telegramas demuestran que el Vaticano se dio cuenta más adelante de los abusos que ocurrían, pero continuó su relación diplomática con Chile y se negó a criticar a Pinochet públicamente. Los documentos vieron la luz en Wikileaks en una nueva base de datos llamada Los Telegramas de Kissinger. Los archivos también incluyen notas de una conversación de 1975, donde el secretario de Estado Henry Kissinger es citado diciendo: "Lo ilegal lo hacemos de inmediato, lo anticonstitucional lleva un poco más de tiempo". El fundador de Wikileaks, Julian Assange, habló sobre los archivos de su refugio en la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde permanece recluido para evitar la extradición a Suecia por acusaciones de acoso sexual. La preocupación de Assange es que si lo extraditan a Suecia, pueda ser posteriormente extraditado a Estados Unidos. En un video, Assange llamó a esta publicación de archivos la publicación geopolítica más importante que ha existido. Julian Assange dijo:
"Orwell once said that
Orwell una vez dijo que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Nuestro análisis demuestra que el gobierno de Estados Unidos no es de fiar con su control del pasado. Hemos recuperado 2 millones de documentos, 250.000 documentos de nuestra publicación previa Cablegate y 1.700.000 millones de los archivos nacionales. Y los pusimos juntos en un formato integrado, un sistema de búsqueda del que estamos muy orgullosos".
The company that runs Japan's Fukushima Daiichi nuclear power plant.
La empresa que administra la central nuclear japonesa Fukushima Daiichi señaló que sus tanques de almacenamiento provisorios podrían estar fallando, pero afirmó que no tiene otra opción para contener el agua radiactiva. 3 de los 7 tanques de almacenamiento de la central nuclear tienen fugas. Se trata de la falla más reciente de la planta desde el terremoto que provocó un desastre nuclear histórico hace 2 años. La empresa reconoció que el fin de semana se filtraron 32.000 galones de agua contaminada de 2 tanques. El sistema de enfriamiento de la planta falló 2 veces en las últimas 2 semanas. Un portavoz de la compañía de electricidad de Tokio habló el martes en una conferencia de prensa urgente. Musakuji Ono declaró:
"Existe la posibilidad de una nueva fuga y es por eso que estamos hoy aquí para explicarles. Entendemos que hemos provocado gran preocupación a la gente de Fukushima y al público en general y pedimos disculpas por eso".
El presidente de Italia perdonó al coronel condenado en rebeldía por su participación en el secuestro de un clérigo egipcio que fue enviado en un vuelo secreto a Egipto y torturado en virtud del programa de entrega extraordinaria de la CIA. Joseph Romano fue uno de los 23 funcionarios estadounidenses condenados a prisión por el secuestro de Abu Omar, quien fue secuestrado en las calles de Milán en 2003 y permaneció detenido en Egipto durante 4 años sin que se presentaran cargos en su contra. El presidente italiano, Giorgio Napolitano, citó la alianza cercana de Italia con Estados Unidos como el motivo para perdonar a Romano. Las Islas Filipinas le facturaron $1.5 millones a Estados Unidos por la destrucción de un arrecife de coral virgen causada por un dragaminas de la Marina. La multa es menos de lo esperado, luego de que un informe determinó que al menos 2.300 metros cuadrados habían sido dañados, menos que una estimación anterior de 4.000. El USS Guardian de la Marina estuvo varado en el parque marino de Tubazaja por 10 semanas y sus comandantes hicieron caso omiso de las advertencias de los cuidadores del parque. El superintendente del parque llamó a la multa un tirón de orejas, denotando que el costo de rescatar la embarcación está estimado en unas 30 veces más que la multa solicitada. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher murió a los 87 años. Thatcher fue la primera mujer en ocupar ese cargo y lo hizo durante 3 mandatos. Apodada la Dama de Hierro, Thatcher se transformó en un sinónimo de austeridad económica como estrecha aliada del presidente Ronald Reagan. También dirigió la guerra de las Malvinas contra Argentina y dio apoyo crucial al dictador chileno Augusto Pinochet.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.